Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, gente, en este domingo 21 de diciembre, dentro de unas horas ya entra el invierno, está muy cerca la Navidad, está ya muy cerca. A las 6 de la mañana comenzábamos este programa que nos va a llevar hasta las 8:30. Hay que estar muy pendientes hoy de las lluvias y del frío. Jornada electoral en Extremadura. Guardiola, la candidata del PP, es sin duda la protagonista porque lo más probable es que haga historia. Guardiola tiene por delante tres posibles escenarios después de la convocatoria anticipada de estas elecciones. El mejor escenario para Guardiola es una mayoría absoluta, 33 diputados. Ninguna encuesta le da esa mayoría absoluta, aunque no hay que descartarla. Los que saben de números dicen que la probabilidad de que Guardiola obtenga la mayoría absoluta es del 12%. Ya se sabe que esto de las estadísticas no es ciencia exacta. Esto de las probabilidades no es ciencia exacta. Ese primer escenario sería un escenario estupendo para Guardiola porque, por supuesto, habría tumbado al Partido Socialista y habría conseguido también una victoria importante respecto a Vox. El segundo escenario posible esta tarde-noche es una victoria de Guardiola sin mayoría absoluta, pero con una mayoría suficiente para ser investida solo con la abstención de Vox. Claro, si Guardiola no tiene mayoría absoluta, pero suma más diputados que la izquierda, le puede decir a Vox, oye, decidid, ¿no? Si Guardiola suma más diputados que la izquierda, pues puede presionar a Vox para conseguir una abstención. Con lo cual también habría ganado frente a Vox. Y el tercer escenario, que es el menos favorable para Guardiola, es que no tiene mayoría absoluta y necesita el voto de Vox para una investidura. Y ese es un mal escenario para Guardiola. Para Vox, el escenario bueno es este que estoy diciendo. O sea, Vox, en cualquier caso, si las encuestas se cumplen, va a obtener un buen resultado. Es decir, Vox en las últimas elecciones autonómicas tenía 5 diputados y va a subir a 10 según las encuestas. Hay algunas encuestas incluso que le dan 12 diputados. El escenario ideal para Vox es que Guardiola tenga que pedirle el voto positivo para la investidura. Claro, ahí Vox hará ver que cuenta y que cuenta mucho y que puede exigir mucho. Y puede echarle en cara a Guardiola que para qué ha convocado unas elecciones. Si Vox decide la investidura con un voto positivo, Vox habrá obtenido un resultado formidable. Y luego está el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene un pronóstico muy malo. Guardiola tiene un pronóstico muy malo. Hay encuestas que le dan una derrota por 14 puntos. Hay que recordar que el Partido Socialista ha sido hegemónico en Extremadura prácticamente desde que existe la comunidad autónoma extremeña, desde el principio. Solo con Monago perdió las elecciones. en 2012. ¿Cómo serán las cosas que una derrota por 10 puntos sería un buen resultado para el Partido Socialista? Es importante ver qué sucede con la participación. Es decir, son unas elecciones autonómicas que no coinciden con las elecciones locales. Hasta ahora siempre habían coincidido. Y claro, se celebran en vísperas de la Navidad. Teóricamente, una mayor participación beneficia a la izquierda. Si hay una mayor participación, puede que haya una movilización del votante de izquierdas. La esperanza del Partido Socialista es que haya voto oculto, que no se refleje en las encuestas, y que al final los votantes socialistas pues acudan. Pero ojo, porque una movilización de la izquierda no significa necesariamente, más voto para el Partido Socialista. Unidas Extremadura ha hecho una buena campaña, la coalición de Podemos e Izquierda Unida, y puede subir en escaños. Hay una cosa que tenemos segura. Sánchez no va a querer saber nada de la derrota de los socialistas extremeños. Sánchez esto lo tiene amortizado. Lo tiene absolutamente amortizado. Sánchez no asumirá ninguna responsabilidad por lo que suceda hoy en Extremadura. Hoy empieza un ciclo electoral largo. Si el Partido Popular consigue mayoría absoluta o mayoría suficiente, pues Feijóo nos dirá que estamos ante el principio del fin del sanchismo. Sánchez, ya digo, no asumirá ninguna responsabilidad y lo que hará será enfriar la situación. Lo tiene fácil, ¿eh? Lo tiene fácil por una razón muy sencilla, y es que mañana es el sorteo de la Lotería Nacional. Aquí en Copete lo vamos a contar con un programa especial de Pilar Cisneros. Claro, la lotería, la gente se va a vacaciones, Sánchez se va de vacaciones y va a hacer lo mismo que hizo este verano, cuando el caso Cerdán había puesto al rojo vivo la actualidad política. Sánchez se fue de vacaciones y al volver pues ya no nos acordábamos. Se trata de que el personal se olvide, se aburra, hasta sucumbir a un bostezo infinito.
¡Qué aburrido!
El lunes Sánchez simulaba bostezar para reñirnos porque nos aburren sus trucos gastados de ilusionista fracasado. Nos quiere entusiasmados con su ida hacia adelante, mientras esquiva a puteros, a presuntos corruptos y a acosadores sexuales que fueron durante mucho tiempo sus más íntimos colaboradores.
¡Qué aburrido!
7:09, 6:09 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Daniel Santos. Tiempo.
El teléfono de emergencia recibió más de 200 llamadas por las fuertes lluvias en Cataluña y Protección Civil manda un S-Alert por lluvia en Badalona, Vallès Oriental y Maresme. Además, los bomberos recibieron en una hora 20 avisos por inundaciones en Badalona y Santa Coloma.
Siria,
donde ha lanzado Estados Unidos un ataque masivo contra más de 70 objetivos del Estado Islámico. Lo ha hecho en represalia por las muertes de tres estadounidenses durante el ataque perpetrado el pasado fin de semana en la provincia siria de Palmira.
Aragón.
La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha oficializado este pasado sábado su candidatura a la presidencia del Gobierno de Aragón en un acto celebrado en su localidad natal, en La Zaida, Zaragoza, donde además ha aprovechado para criticar al presidente Azcón por la convocatoria electoral.
Primer consistorio.
El que ha convocado el Papa León XIV y supone la reunión de todos los cardenales del mundo, que se celebrará los días 7 y 8 de enero. Se trata de la primera convocatoria de este tipo por parte del Papa y se caracterizará por momentos de comunión, reflexión, intercambio y oración.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo, la última jornada de Liga del Año en tiempo de juego.
Así está el mundo, Facundo.
Girona, Atlético de Madrid, Villarreal, Barcelona.
¿Cómo bola?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Este programa hace cosas muy raras, muy raras.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
47.150, 47150, serie 48048.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Llegan las noches más mágicas para niños y niñas.
Papá Noel y los Reyes Magos vendrán cargados de juguetes.
En el Corte Inglés van a encontrar los favoritos de los peques.
Los que más se piden.
Como Nancy Trenzador Mágico, el peluche Ultimate Stitch.
La mascota digital Bitsy Disney.
Los mejores juguetes de la Navidad.
Están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Faltan menos de dos horas para que abran los colegios electorales en Extremadura. Cerca de 900.000 extremeños están llamados a las urnas. Adrián García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Llegó el día D. Después de dos semanas de larga y embarrada campaña, cerca de 900.000 extremeños estamos llamados hoy a las urnas para decidir el futuro de la región. Los colegios se abren a las 9 de la mañana, se puede votar hasta las 8 de la tarde, como viene siendo habitual, y lo novedoso es que habrá resultado tempranero. Se estima que a las 9 y media de la noche, aproximadamente como muy tarde, podríamos saber ya con claridad cómo queda la Asamblea de Extremadura, cómo queda ese reparto de diputados. La clave sigue siendo saber si Guardiola llega o no llega al escaño 33. Todos los sondeos le dan la victoria al Partido Popular, pero ninguno la mayoría absoluta. En el PP todavía creen que es posible llegar al 33. Enfrente un Vox que parece imparable, que podría duplicar su representación, y un Partido Socialista más débil que nunca, con el imputado Gallardo a la cabeza. Todo por decidir este domingo 21 de...
Comienza un ciclo largo, un ciclo electoral largo. Las próximas elecciones son las de Aragón, el 8 de febrero. Ayer la socialista, la ministra todavía portavoz, la ministra Pilar Alegría, presentó oficialmente su candidatura.
Jorge Azcón ha decidido traernos unas elecciones a Aragón. Unas elecciones que no pedían los aragoneses. Unas elecciones anticipadas que atienden a su agenda personal y a la agenda de Feijóo, pero no a la agenda de los aragoneses y de las aragonesas. Con esta decisión de adelantar las elecciones, lo que ha dejado muy claro Jorge Azcón es que los intereses de los aragoneses y de las aragonesas están siempre por detrás de los intereses suyos personales, de su partido, del Partido Popular y de Feijóo.
Abrimos página internacional. Estados Unidos ha interceptado un segundo petrolero. Sigue aumentando la tensión en el Caribe. Y en Estados Unidos se han publicado, como sabes, parte de los archivos de Epstein, el pedrasta, amigo de Trump. Pedrasta, amigo de Trump, cercano también a Bill Clinton. De hecho, Clinton aparece en alguna de esas fotos. Nos vamos hasta Washington, David Alandete.
El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, rompe su silencio después de que el viernes se publicaran una serie de fotos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en las que aparece junto a Jeffrey Epstein, mujeres cuya faz ha sido tapada y otros socios del millonario que se suicidó mientras esperaba juicio por trata de menores. A través de un portavoz, el demócrata, en un comunicado, acusa a la Casa Blanca de estar utilizándolo como chivo expiatorio, intentando desviar la atención ante posibles revelaciones futuras relacionadas con el actual presidente, Donald Trump. Las fotografías difundidas el viernes muestran a Clinton con la novia de Epstein en una piscina con varias mujeres y en distintas fiestas. En una imagen aparece en una piscina subterránea junto a una mujer cuyo rostro ha sido tachado. Otras instantáneas lo sitúan en un avión privado con Michael Jackson y Diana Ross y hasta en una cena con Mick Jagger. El material fue divulgado como una primera parte inicial de un paquete de documentos oficiales cuya publicación forzó el Capitolio. Aún faltan por publicar cientos de documentos.
Rusia ha lanzado un nuevo ataque con misiles balísticos. Al menos 8 personas han muerto y 27 han resultado heridas. Este ataque se produce cuando Moscú acusa a Europa, señalándola como culpable de la guerra. Putin ha fijado, ha asegurado que está dispuesto a poner fin al conflicto, siempre y cuando, claro, siempre y cuando que se acepten sus condiciones. En esto no hay nada de novedad. Nos vamos a Moscú. Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Vladimir Putin celebró esta pasada semana su rueda de prensa anual, en la que durante más de 4 horas volvió a tratar los principales asuntos del país e, inevitablemente, la guerra en Ucrania. Putin volvió a acusar a Europa de iniciar esta guerra y aseguró que no es responsable por los centenares de miles de muertos y la gigantesca destrucción que ha causado. Para Putin, son los países europeos los responsables por ayudar a Kiev a resistir la invasión rusa. Moscú, dijo el presidente, está dispuesta a cesar los combates ya mismo si se aceptan las condiciones rusas, esto es, la capitulación de Ucrania y la sumisión de los países de Europa del Este al dictado de Moscú. Por su parte, los países europeos acordaron prolongar su ayuda económica a Kiev con un nuevo préstamo para los 2 próximos años de 90.000 millones de euros.
Y esta semana ha sido noticia que la Unión Europea no se ha puesto de acuerdo para utilizar los fondos rusos que tiene congelados, para utilizarlos en apoyo de Ucrania. No ha habido acuerdo para utilizar los activos rusos y la solución para seguir apoyando a Ucrania es emitir una deuda conjunta. Es decir, Alemania, que era quien apostaba por la utilización de los activos rusos, se ha encontrado con una oposición de los socios europeos y como solución de compromiso, ya te digo que la fórmula es la emisión conjunta de bonos, que eso permitirá un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. Vamos a repasar lo que ha sucedido esta semana con este asunto con la ayuda de nuestra corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez. Olga, buenos días.
Buenos días. En una cumbre que duró alrededor de 15 horas, los líderes de los 27 acordaron que la fórmula para continuar financiando a Ucrania sea la de emitir deuda conjunta por valor de 90.000 millones de euros. Estos recursos se convertirán en un préstamo sin intereses para Ucrania, que solo tendrá que devolverlo si Rusia paga reparaciones por los daños materiales ocasionados por la guerra. Durante varias horas esta opción fue descartada por 2 motivos. Primero, porque requería la unanimidad, y la segunda, porque la Comisión tenía otra opción favorita, la de utilizar los activos rusos congelados, pero Bélgica, el país que alberga estos fondos, seguía planteando dudas. No obstante, las capitales se emplazaron a seguir trabajando en esta opción de cara a 2028.
Y este lunes tenemos ya el sorteo de la lotería. Todo está preparado en el Teatro Real de Madrid. Te ofreceremos un programa especial que conducirá Pilar Cisneros aquí en la cadena COPE. Carmen Lavallén, buenos días.
Hola, buenos días. La víspera del sorteo más popular del año toca hacer examen y recuento de las bolas, de los números y los premios que se van a utilizar mañana. Es oír la voz de los niños de San Ildefonso en el Teatro Real y sumergirnos de lleno en la Navidad. Flor y Martín ya han planificado cómo sabrán si este año al fin les ha tocado.
Por COPE, claro. Soy fiel a COPE. Me es muy divertido escuchar COPE y cómo lo transmitís.
Yo a la tarde cojo los décimos, entro en la página de online y compruebo.
Desde esa misma tarde del 22 se pueden ya cobrar los 2.772 millones de euros que se reparten en premios, y es soñar lo que es gratis.
Pagar la hipoteca, me tendría que tocar el gordo para terminarla y acabar de arreglar la casa del pueblo.
Solo a Lotería de Empresas se destinan 95.000 décimos.
Bueno, vamos a estar muy pendientes de el gordo, que lleva congelado el gordo en 400.000 euros desde 2011. La inflación ha subido casi un 30%, inflación acumulada. Y la vida, la vivienda alrededor de un 40%. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días, hemos pasado de esto.
Lo invertí el dinero en una vivienda y entonces pues tengo que seguir trabajando.
Fue un pellizquito, fue suficiente para un piso.
Caprichos, viajes.
Yo en el piso.
En el piso. Piso, coche, en esas cosas.
A esto otro.
Si a mí me tocara la lotería, con ese dinero daría la entrada para un piso para mis hijas.
Pues a mí si me tocara la lotería, lo repartiría con mis hijas para que puedan invertir en pisos.
El gordo ya no cunde como antes. En Madrid o Barcelona no te puedes comprar un piso con los 328.000 euros que te quedan después de que rindas cuentas con el fisco. Pero sí podrías hacerlo en ciertas zonas de Valencia, en Sevilla, en Granada, en Valladolid, en Salamanca, en Murcia o Zamora. Y puede que te sobre hasta un colchón.
Este fin de semana ya está en marcha la operación especial de tráfico con motivo del día, como digo, de las fiestas, no solo del día de Navidad. Son estos días en los que se viaja. Según el Ministerio de Turismo, en el tercer trimestre de este año, los españoles hicimos más de 58 millones de viajes. Apostamos preferentemente por destinos nacionales. Preferimos los destinos nacionales a los internacionales. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. Viajamos menos, pero gastamos más. En concreto, más de 25.000 millones de euros entre julio y septiembre, casi un 2% más que el mismo periodo del año anterior. Según datos del Ministerio de Turismo, el gasto medio diario fue de 67,55 euros en el caso de los viajes nacionales y más del doble en las salidas al extranjero. El destino nacional fue preferente, ya que aglutinó el 86% de los más de 58 millones de viajes que disfrutamos los españoles el pasado verano. Vascos, madrileños y aragoneses fueron los que más se movieron, y los destinos preferentes, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Agosto sigue siendo el mes preferido para descansar, concentrando casi la mitad de esas escapadas estancias que son también más largas.
Victoria del Real Madrid para no descolgarse del Barcelona, que juega hoy contra el Villarreal. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, ganó el Real Madrid 2-0 al Sevilla. La verdad es que el juego del Real Madrid no mejora, pero Xabi Alonso gana un poco de tiempo. Se va a las vacaciones con el mal sabor del juego, pero con el bueno de los resultados. Ayer ganó con un gol de Bellingham de cabeza y otro de Mbappé de penalti. Por cierto, que Mbappé suma 59 goles en el año 2025. Ha igualado un récord de Cristiano. El Real Madrid ganó con lo justo. Xabi Alonso, como digo, sigue ganando tiempo, no crédito, se ven pocos avances en el juego, poca diversión, sufrió mucho otra vez el Real Madrid, muchas paradas de Courtois. Hay una buena noticia, que Rodrigo parece carburar, y en el partido, expulsión de Almeida en el descanso, que dijo en la rueda de prensa que le gustaría escuchar los audios porque cree que los árbitros le están faltando al respeto, veremos si se los ofrecen. Y Marcao, que fue expulsado en el 67, le van a caer unos cuantos partidos porque registró el árbitro en el acta un insulto grave al colegiado. El Sevilla está en una zona media, cómoda, 20 puntos. El Real Madrid a la espera de que tropiece hoy el Barcelona, porque a las 4 y cuarto se juega el partido de Miami sin Miami y sin Pedri. En el Villarreal Barcelona no va a estar Pedri, que es una baja muy importante para el Barcelona. A las 2 de la tarde tenemos un Girona Atlético de Madrid. La Liga está ahora mismo así. El Barça tiene 43 puntos, el Real Madrid 42, Villarreal 35, Atlético de Madrid 34. Y dos noticias de banquillos. En el empate del Levante 1, Real Sociedad 1, se despidieron los dos entrenadores interinos porque al Levante llega Luis Castro, un portugués que viene del Nantes, y a la Real Sociedad viene un estadounidense que se llama Pellegrino Matarazzo. Su último equipo fue el Hoffenheim. En el otro partido del día, Osasuna 3 a la vez 0, y en el otro, Oviedo 0, Celta 0.
Repasamos la actualidad religiosa de la semana con la ayuda de Rodrigo Simón. Rodrigo, buenos días.
Buenos días, Fernando.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Argüello, se ha sumado a las críticas de los obispos de Cataluña al desalojo que se ha producido en esa comunidad autónoma.
Eso es, sí, es un desalojo de una nave abandonada en Badalona, donde vivían unos 400 migrantes, y bueno, pues este desalojo hizo que los obispos catalanes se quejaran de un lanzamiento que dejaba a muchísima gente en la calle sin alternativa. En un comunicado denunciaban que la acción era un signo de aporofobia y xenofobia y que nos interpelaba a todos como sociedad, con una gravedad aumentada por el hecho de haberse realizado en pleno invierno, con el frío. Argüello también se ha unido a su protesta en un tuit que ha publicado y en el que lamentaba que, como a la Sagrada Familia en estos días previos a la Navidad, a los migrantes se les negaba la posada.
Primeras Navidades de León XIV como León XIV.
Exactamente. El Santo Padre presidirá la Misa del Gallo en San Pedro esta misma Nochebuena, y al día siguiente, desde el balcón principal de la Basílica, en el que se dio a conocer al mundo, impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi al mediodía. Durante todo el Adviento, León XIV ha insistido en huir de las superficialidades alrededor de la época navideña y centrarnos en lo verdaderamente importante, que es el nacimiento de Cristo.
Y son noticia, mártires españoles.
Eso es, porque el Papa acaba de autorizar la beatificación de 11 mártires españoles que fueron asesinados en Madrid durante la Guerra Civil. La causa la encabeza Ignacio Aláez, que era un seminarista madrileño que el 9 de noviembre del 36 fue asesinado junto a su padre por odio religioso. Con él se beatificará a otros 10 mártires, todos ellos asesinados por esa intolerancia en tiempos de Guerra Civil. Escuchamos al delegado episcopal de las causas de los santos, Alberto Fernández.
Estos nuevos mártires entregaron su vida como de un modo precioso, ¿no? Llegaron a ser sacerdotes, no se ordenaron sacerdotes, pero entregaron hasta la última gota de su aliento, de su vida, de su sangre.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha? ¡Bloqueado! ¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado! Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año. 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 21 de diciembre. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana. Y si quieres, te vamos a acompañar hasta las 8:30. Entra el invierno enseguida, dentro de unas horitas. Tenemos ya la Navidad a la vuelta. Mañana sorteo de la Lotería de Navidad. En un programa especial, COPE te va a contar todo lo que suceda. Un programa especial con Pilar Cisneros. Y hoy, elecciones en Extremadura. Comienza un ciclo electoral largo, elecciones autonómicas en Extremadura, en Aragón, Castilla y León, Andalucía y luego las generales cuando toque. La gran protagonista de la jornada sin duda va a ser Guardiola, la candidata del Partido Popular. Las encuestas dicen que Guardiola va a ganar las elecciones con un amplio margen, pero no le pronostican a Guardiola la mayoría absoluta. Podrían equivocarse las encuestas. Guardiola podría obtener una mayoría absoluta que está en 33 diputados. Sería una victoria total frente al Partido Socialista y frente a Vox. Esta campaña electoral ha sido en gran medida un duelo entre las dos derechas. Resultado formidable si en contra de lo que dicen las encuestas Guardiola obtiene mayoría absoluta. También es un buen resultado para Guardiola si no obtiene la mayoría absoluta, pero tiene suficientes diputados para conseguir una investidura solo con la abstención de Vox. Es decir, si Guardiola suba más diputados que la izquierda, pues claro, le puede decir a Vox, oye, abstente, absteneos, Santi, que tu gente se abstenga. Claro, el escenario nada favorable para Guardiola sería ganar las elecciones, pero necesitar el voto afirmativo de Vox, porque entonces Guardiola habría ganado las elecciones, le habría ganado las elecciones a los socialistas, pero al depender de Vox, pues quedaría tocada, vamos a decirlo así. Los pronósticos para Vox son buenos, muy buenos. Vox, en la última legislatura, tenía 5 diputados, puede subir hasta 10, incluso puede subir hasta 12. Vox, seguramente esta noche puede hacer un discurso, va a hacer un discurso triunfalista, tiene motivos para ello, sobre todo si su voto es necesario para la investidura. Vamos a ver cómo queda finalmente Vox, vamos a ver si hay votantes de la derecha que habían dicho que iban a votar a Vox y luego van a votar al Partido Popular. En cualquier caso, ya digo, va a ser, salvo sorpresa, un día bueno para Vox y puede ser un día muy bueno para Vox. Y va a ser un día malo para el socialismo extremeño. Hay que recordar que el socialismo extremeño ha sido hegemónico durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. O sea, el Partido Socialista estaba ganando elecciones en Extremadura con más de un 40% de los votos. Hay que recordar que Fernández Vara en 2019 ganó las elecciones con un 47% de los votos. Y en este momento las encuestas dicen que Partido Socialista puede perder con una diferencia de hasta 14 puntos respecto al Partido Popular. O sea, ¿cómo serán las cosas? ¿Cómo serán las cosas que una derrota por 10 puntos es un buen resultado para el Partido Socialista? Sánchez ha mantenido a Gallardo como candidato, a pesar de que Gallardo se va a tener que sentar en el banquillo dentro de unos meses por presuntamente haber nombrado a dedo al hermano de Sánchez. Sánchez ha mantenido a Gallardo para protegerse. A Sánchez le da igual. El mal resultado de Gallardo lo tiene absolutamente amortizado. Sánchez no va a asumir ninguna responsabilidad por el mal resultado de los socialistas. Sánchez, después del Consejo de Ministros del próximo martes, se va de vacaciones, y se va de vacaciones 15 días, porque en este momento la estrategia de Sánchez es enfriar. Después de las últimas semanas en las que la vida política ha estado pendiente, hemos estado pendientes de la avalancha de casos de presunta corrupción, de casos de acoso sexual, bueno, lo mejor que le viene a Sánchez es que estemos pendientes del turrón, de las uvas en Nochevieja, del bombo de la lotería y de lo que nos traigan los Reyes Magos. Y luego, pues ya, Sánchez esperará que a todo el mundo se le hayan olvidado los casos de presunta corrupción y los resultados de las elecciones en Extremadura. Sánchez nunca asume responsabilidades políticas. 7:36 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Daniel Santos. Tráfico, alerta de fuertes nevadas a partir de hoy en plena operación Navidad.
La Dirección General de Tráfico ha alertado de estas incidencias y ha recomendado a los conductores que consulten el estado de las carreteras y la previsión meteorológica con el fin de evitar accidentes y atascos. Prevé 22,4 millones de desplazamientos durante estas fechas.
Estados Unidos incauta un segundo buque frente a la costa de Venezuela.
La operación llega después de que la semana pasada el ejército incautara otro barco sancionado por Washington y a los pocos días de que Trump anunciara un bloqueo total y completo. El presidente brasileño Lula da Silva dice que una intervención militar en Venezuela sería una catástrofe humanitaria.
Clinton acusa a la Casa Blanca de usarlo como chivo expiatorio con los papeles de Epstein.
Con la intención de desviar la atención de la relación de Trump con Epstein y su posible vínculo en la trama de prostitución de menores. El demócrata, que está siendo investigado por la administración Trump por sus vínculos, ha dicho reiteradamente que rompió su relación en 2005.
Pilar Alegría presenta su candidatura a la presidencia de Aragón.
Lo ha hecho este pasado sábado en un acto celebrado en su localidad natal, La Zaida, en Zaragoza, donde ha aprovechado para criticar al presidente Azcón por la convocatoria electoral.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura.
Sigue unas elecciones clave en COPE y en COPE.es.
Y desde las 8 de la tarde, programa especial con Jorge Bustos.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega la ilusión de los juguetes a El Corte Inglés.
Niños y niñas han escrito su carta y Papá Noel y los Reyes Magos tienen que conseguirlos ya.
En El Corte Inglés están los preferidos de los peques, los que más se piden.
Y si tienes cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes,
ya puedes canjearlos en nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web y app. Consulta condiciones de la promoción.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran licitación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Desde hace algunos días, en la Galería de Colecciones Reales en Madrid, hay una exposición dedicada a los juguetes de los reyes. Se expone, por ejemplo, el cuento, una edición del cuento infantil El ratón Pérez, una edición de 1908. 11. Este cuento se redactó en su momento como un encargo para Alfonso XIII, cuando Alfonso XIII era un niño. Hablamos con... Hay más cosas, y por eso vamos a hablar con Irene Domenech, que es subdirectora de la Galería de Colecciones Reales. Irene, muy buenos días.
Hola, Fernando, buenos días.
Bueno, estamos hablando de el cuento del ratón Pérez, pero hay muchas cosas más en esta exposición. Hay muñecas, hay un praxinoscopio que ahora nos contarás. ¿Cómo se ha formado esa colección de juguetes reales, Irene?
Bueno, pues como precisamente contamos en la colección, la colección de juguetes reales de Patrimonio Nacional está compuesta por más de 400 objetos que se formaron sobre todo por los juguetes y juegos de mesa, diversiones y demás que quedaron cuando la familia real partió al exilio. Parte de esos juguetes se dieron por parte del Gobierno de la República a los niños y otra parte se decidió que se quedaran como testigo de una época y son las que hoy en día conservamos en las colecciones reales.
Ya, pero son juguetes de los hijos de Alfonso XIII, de Juan de Borbón, por ejemplo, o son juguetes anteriores.
No, la mayoría de los juguetes que conservamos son de... Hay algunos de la época de Isabel II y de Alfonso XII, sí. Más antiguos, y los siguientes son de Alfonso XIII y de los hijos de Alfonso XIII y Victoria Eugenia.
Bueno, ¿cómo jugaban los futuros reyes de España, las infantas, los infantes, los príncipes? ¿Cómo jugaban?
Bueno, pues en realidad lo que muestra esta exposición es que en el fondo, lógicamente, aunque fueran infantes de España, no dejaban de ser niños, ¿no? Y tenían todo tipo de juegos. Hay juegos para jugar al aire libre, hay juegos para jugar en la mesa, hay juegos para muñecas, hay casas de muñecas, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchos juegos relacionados también, lógicamente, con el aprendizaje. Mira, por ejemplo, uno de los objetos más antiguos que perteneció al infante, cuando era infante, Alfonso XII, y que fue un encargo de Isabel II, es una caja para aprender a leer con unas fichas que se van colocando para formar frases, de tal manera que el niño iba colocando las vocales y las consonantes y podía ir formando frases para iniciarse en la lectura.
¿Qué es un praxinoscopio?
Bueno, un praxinoscopio en realidad es un instrumento bastante sencillo de entender. Es un tambor, ¿vale?, sobre el que se coloca una tira de papel que tiene un pie y ese tambor tiene unos espejos y se gira. Al girarse... hace la ilusión óptica de que las tiras de papel, ¿no?, cobran movimiento. Entonces, a nosotros nos gustaba mucho la idea de mostrar, claro, es como un antecedente del cine, ¿no?
Yeah.
Y muestra esa fascinación por esos juegos ópticos que era tan típica de finales del siglo XIX, comienzos del XX.
¿Pero esas tiras se iban cambiando o era la misma tira siempre?
No, hay un juego de tiras completo. En la exposición hemos colocado dos, pero en realidad en nuestro praxinoscopio tiene, si no recuerdo mal, 6 tiras de papel diferentes, ¿no? De hecho, las tiras son las que conforman la imagen de la exposición. Son una niña con un aro, sí. Un niño tocando un tambor, un animalito que salta, un perrete que salta un aro, en fin, sí. Ese tipo de dibujos.
Ya. Es como tú dices, un antecedente del cine. Cuéntanos la historia del cuento del ratón Pérez.
Bueno, el cuento del ratón Pérez es efectivamente, como tú me bien has indicado, es un encargo que se realiza al padre Coloma para explicar al infante, ¿no?, la realidad de su pueblo, ¿no? Es una metáfora en realidad de que hay muchos niños que desean cosas que no pueden tener. Tiene esa idea también un poquito moralizante, ¿no? Evidentemente transformada en un cuento infantil y que tuvo tanto éxito que se ha convertido en una tradición española, vamos.
Ya. Cuando se cae el diente llega el ratón Pérez.
Efectivamente.
Y tiene su origen en este cuento escrito para Alfonso XIII. ¿Qué otros, porque el praxinoscopio es una cosa que ha desaparecido, qué otros juguetes reales han desaparecido?
dentro de los juegos ópticos, por ejemplo, tenemos un estereoscopio que también es muy bonito, porque en la exposición, como sabéis, hemos hecho unos QR a través de los cuales se pueden ver los objetos en movimiento, ¿no? Que es una cosa que generalmente tú ves el objeto pero no sabes cómo funciona, ¿no? Un poquito lo más especial que hemos hecho con esta exposición es poderlos mostrar al público cómo funcionaban los estereoscopios. Era un visor realmente, ¿vale? Para dar la idea de tres dimensiones, con unas fotografías especiales que montaban, digamos, sobre este aparato, ¿no? Hay autómatas también que podemos ver en movimiento. Está la linterna mágica, que también era un artilugio muy peculiar. Y todo ello pues lo pueden consultar en nuestro micrositio, se puede ver, o bien en la propia exposición a través de un QR.
Irene Domenech, gracias por estar con nosotros. Juguetes Reales, una exposición en este momento abierta al público en la Galería de las Colecciones Reales. Muy buenos días, Irene.
Muchísimas gracias, Fernando. Buenos días a todos.
Gobernar es creer profundamente en la democracia. Gobernar es no rendirse, no conformarse. Gobernar es no abandonar a las extremeñas y a los extremeños.
Porque Guardiola la gran favorita para las elecciones de este domingo en Extremadura. Vamos a repasar cuál es la intención de voto según las encuestas con la ayuda de María Martín, que es directora de comunicación de GAT3. María, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué dicen las encuestas sobre la intención de voto? Guardiola se queda a las puertas de la mayoría absoluta. ¿Hay horquilla? ¿Hay posibilidad de que la consiga?
Bueno, a ver, lo que hemos ido viendo todos los institutos a lo largo de los últimos días y semanas anteriores es un PP que crece, ¿no? Un Vox también que crece y que veremos hasta cuánto. Y luego una izquierda que sufre, sobre todo la izquierda en el Partido Socialista. Un Podemos que mejora porque ha captado voto de descontento del Partido Socialista, pero sobre todo un Partido Socialista que sufre mucho. Entonces veremos cuál es ese suelo del Partido Socialista. Entonces, ¿certidumbres que tenemos ahora mismo? Pues, como digo, un PP que va a superar seguramente los 30 diputados y que veremos si llega a los 33 deseados.
Esta es la gran pregunta. ¿Poco probable qué significa?
Sí, es poco probable, pero no es imposible.
Ajá.
Y luego, pues porque vamos a ver cuál es el techo de Vox. Obviamente Vox va a crecer, sabemos que va a rondar seguramente los 9-10 diputados y bueno, pues en ese último escaño de uno o de otro, pues veremos si está la posibilidad de que María Guardiola llegue a los 33 o se quede en 31-32, que es lo más probable. Y luego, bueno, pues también tenemos la incertidumbre. Para mí la mayor incertidumbre ahora mismo es cuál va a ser el porcentaje de voto y de escaños en los que va a estar el Partido Socialista, pues porque es una caída importante la que estamos viendo todos los institutos y como todas las caídas, pues ser capaces de medir hasta dónde llega es complicado, es complejo.
Ya, sobre todo porque supongo que habrá gente que no responda a las encuestas, que va a votar a los
oyentes. No responde muy desmotivada, pues con nariz tapada, que eso ya lo hemos visto. Y luego, sobre todo, va a depender mucho de la participación porque esa va a ser la clave, ver si finalmente toda esta gente que nos está diciendo que no va a ir a votar, pues en un último momento se queda en casa.
O sea, un índice de participación alta sería señal de que el PSOE no cae tanto como reflejan las encuestas.
Bueno, la participación no va a ser baja porque hay bastante motivación para ir a votar, es decir, calculamos que va a superar el 65% y que podría llegar al 70%, que es lo que habitualmente tiene de participación Extremadura. Pero luego habrá que analizar esa participación desigual por bloques, ¿no? Si en aquellos territorios donde suele sacar buen resultado la derecha, evidentemente hay más motivación y por lo tanto hay más participación.
Sí.
Y sin embargo, en aquellos territorios más tradicionalmente de izquierdas, pues vemos que la participación haya caído mayormente de lo que debería caer. Bueno, pues no creo que la participación en general vaya a caer mucho.
Sí.
Habrá que estar atentos a ello. pero sí que habrá que ver si en aquellos territorios que son más socialistas pues cae en mayor medida.
Por ejemplo, ¿no?
Pues Badajoz y algunos... Sí, Badajoz es la circunscripción más de izquierdas,
sí.
Y es donde además se van a jugar los últimos escaños, porque Cáceres está todo más estable, pero sin embargo en Badajoz es donde estamos viendo los movimientos de última hora.
Ya. Vamos a ver, el voto útil, porque supongo que en la intención de voto de Vox hay bastante voto protesta. Yo no sé si los que declaran que van a votar a Vox luego pueden hacer otra cosa o no es así.
Bueno, nosotros siempre decimos que la última semana se mueve voto sobre todo dentro de los bloques, no tanto entre bloques, aunque bueno, en estas elecciones sí que ha habido bastante movimiento entre bloques, porque hemos visto mucha transferencia del Partido Socialista al Partido Popular, que no es habitual, pero en este caso concreto, en estas elecciones sí se está dando. Pero el mayor movimiento de voto de los últimos días suele darse dentro de los bloques. Ya. Es decir, ¿por qué? Porque los indecisos al final son indecisos de bloque, ¿no? Un votante de Vox al final puede votar al Partido Popular o al revés, un votante que es de Partido Popular y que está más cabreado y que en un último momento pues te vota Vox, ¿no? Y lo mismo a la izquierda, ¿no? Un votante del Partido Socialista que está muy desmotivado y que a última hora pues puede decidir votar a la candidata de Podemos que está haciendo un buen final de campaña o ese votante socialista que está muy desencantado, pues si termina yendo a votar o no en función de un poco cómo se levante el domingo, ¿no? Estos son como los movimientos tradicionales de última hora, ¿no? De esos indecisos. Pero en las máximas de la ley, la verdad es que están bastante estables, que es lo que hemos venido comentando, y veremos esos últimos movimientos de última hora cómo se conforman.
Gracias, María. Buenos días.
Pues muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Siete cincuenta y uno en Canarias. A estas horas, en este programa, viajamos en el tiempo. Utilizamos la radio para viajar en el tiempo. Y hoy no vamos a viajar a ningún año concreto. Vamos a repasar el sonido de muchas navidades con la ayuda de David Casado. David, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Pues bueno, vamos a aprovechar que es Navidad ya, ¿no?
Venga.
Ya lo pide el cuerpo. Y qué mejor que, como siempre, encender la radio. Porque aquí en COPE, otra cosa no, Fernando, pero disfrutar de estos días lo sabemos y lo hemos transmitido incluso a través de los jingles como este de 2010.
COPE, donde nos gusta estar.
A ver, David, no todo el mundo sabe lo que es un jingle. Pues explícanos qué es un jingle.
¿Cómo te voy a explicar yo?
Sí, bueno.
Pues un jingle es algo reconocible, una caretita reconocible de la segunda sintonía
una
pequeña.
Una caretita,
un
una sintonía. Bueno, pues eso es un jingle.
En casa ya se ha quedado claro, por supuesto. Porque esos toques navideños pues nos hacen sentir como en casa. Aparte, también hemos hecho hasta cuentos de Navidad.
¿En qué momento comenzaron a llevarse tan mal, Manolo? Si eran uña y carne.
Bueno, tenían sus peleillas, mujer. ¿Sabes qué les pasa? Que los dos tienen mucho
la nieve,
carácter.
Así se llamaba este especial de 2023, que bueno, nos recuerda a esos momentos vivimos en familia. Y si hay algo, Fernando, que nos recuerda a esos momentos en familia, ¿tú sabes qué son?
¿Qué?
Los anuncios. Y es que hay algunos que todos nos acordamos.
Las muñecas de famosa se dirigen al guardar para hacer llegar al niño su cariño.
A ver, ¿desde cuándo existe este...? Pero este anuncio ya no se emite, ¿no?
No, es que si seguías emitiéndose, vamos, tendríamos un problema. Del 72, Fernando.
Este anuncio es del 72.
Pero bueno, es que aparte de promocionar juguetes, pues también en los anuncios había algo muy especial para estas fechas. Los turrones.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Seguimos queriendo turrón.
Este también nos llegaba un poquito después, en el 75, pero este sí que sigue con nosotros, Fernando. Y es que es algo muy reconocible. Pero fíjate, este es uno, pero hay otro también con una melodía que seguro que recuerda. No te lo voy a decir, ni tampoco a los de casa.
Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar.
¿De cuándo es este anuncio?
Pues este ya es de posterior, de los años 80, pero claro, también es emblemático ese calorcito que llegaba cuando llegábamos a casa, ese vuelve a casa, vuelve, después de tanto tiempo lejos. Y había uno, un chiquitito, un muy, muy joven, que contestaba, y a ver si tú recuerdas lo que decía. Si yo te digo, Fernando, hola, soy Edu, ¿Tú qué me respondes?
Pues no me acuerdo.
Pues feliz Navidad.
Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu.
¿Este anuncio de cuándo es?
Del 99.
Del 99.
Está bastante ya después, pero muy típico, bueno.
Sí.
Aunque había otro que, pues hay gente que echa de menos. Pero a ver si lo reconoces. Es que estoy ahora muy enigmático, Fernando. Es probablemente después de Bruce Willis el calvo, que no se malinterprete, más famoso de la Navidad.
Sí.
Pues el actor británico Cliff Arundel, que lamentablemente falleció el año pasado.
Es verdad.
Y hay uno seguro que te acuerdas que son, bueno, reunieron a varias personalidades: David Bustamante, Rafael o Montserrat Caballé.
Aquí está la Navidad.
Te confieso que de este no me acuerdo.
¿No te acuerdas, Fernando? Bueno, no. Luego se hicieron de todo, vamos, una cantidad de lo que dicen ahora los jóvenes memes, que bueno, no te puedes hacer una idea.
Ya.
Y hay que mirar a la gran pantalla, porque vamos a dejar los anuncios, y hay muchas películas que son de esta época.
Sí, siempre se estrena.
Hombre, sí, claro. Y lo vemos en televisión una y otra vez. Y para los más pequeños había una, vamos, que te lo decían, no me seas tan agorero, no me seas el Grinch.
Todas las Navidades, el pueblo mágico de Villaquién se prepara para su época favorita del año. Todos, excepto...
el Grinch. Jim Carrey, que dio vida a este Grinch. Y luego hay otro, Fernando, que no sé si te acordarás, pero seguro. Porque a todos, cuando nos quedábamos solos en casa, pues te venía a la cabeza lo que le pasaba a Macaulay Culkin.
Estamos todos, 11 incluyéndome. 5 chicos, 6 chicas, 4 padres y el señor Don Gato. Y llegamos tarde, ¿no?
¿Solo en casa?
Solo en casa se estrenó también en Navidades.
También en Navidades.
Y tenía temática navideña. El niño se quedaba solo en casa
en Navidades.
En Navidades.
Sí, ajá. Y luego ya vinieron bueno, pues un montón de más. Pero hay una comedia romántica, Fernando, que esta sí que es de Navidades. Lo
siempre
factual.
Que me siento pesimista por cómo está el mundo, pienso en la puerta de llegadas del aeropuerto de Heathrow. La opinión general da
vamos, un elencazo en este Love Actually. En este 2020, en 2003 no llegó esta
Hugh Grant, ¿no?
Hugh Grant, eso es. Y para despedir, la canción más navideña de todas, Fernando.
A ver.
Mariah Carey.
No. Fuera. Gracias, David Casado. Gracias. Cualquier otro tipo de sintonía, por favor. Gracias, David Casado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios INSA 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gummies de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Sephora te invita a regalar algo bonito esta Navidad. Descubre nuestra mejor selección de regalos de belleza de tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Benefit, Prada, Carolina Herrera y muchas más. Visita nuestras tiendas Sephora.es y descarga nuestra app. Regala algo bonito. Sephora.
Llegan las noches más mágicas para niños y niñas.
Papá Noel y los Reyes Magos vendrán cargados de juguetes.
En el Corte Inglés van a encontrar los favoritos de los peques.
Los que más se piden.
Como Nancy Trenzador Mágico, el peluche Ultimate Stitch.
La mascota digital Bitsy Disney.
Los mejores juguetes de la Navidad.
Están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, el rey de la jalea real.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y aquí hay una lección de liderazgo para nuestros políticos. Hagan ustedes un esfuerzo y digan la verdad, su verdad aunque sea impopular. Si hablan de corazón, si cuentan lo que saben, la gente los escuchará.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.